Universilibros, la edición universitaria chilena en semáforo. Una presentación de ediciones de la Universidad Católica Silva Enríquez.
Y como es habitual, en este día miércoles a esta hora damos la bienvenida a Universilibros, que tiene varias secciones. Entre medio, una conversación, preanuncio a nuestro entrevistado, el historiador Sergio Gress, que es académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Vamos a conversar con él en un par de minutos, pero lo saludamos de antemano. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por haberme invitado.
Y antes de la conversación con Sergio, como es habitual, las novedades en lo que tiene que ver con la publicación universitaria. Vamos con esta cápsula llamada Tinta Fresca.
Tinta Fresca, la actualidad de los libros universitarios.
Tinta Fresca quiere destacar hoy la convocatoria a participar en el segundo Congreso Internacional de Editores Redalic, que realizan la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Austral de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El Congreso se desarrollará entre el 16 y 19 de noviembre próximos en las dependencias de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia.
Los temas que se abordarán en el Congreso serán comunicación científica, calidad y evaluación de la ciencia, visibilidad, estandarización, normalización y sustentabilidad de las revistas científicas en la era digital.
Para mayores informaciones sobre este segundo Congreso Internacional de Editores Redalic, se puede consultar el sitio web www.redalic.org/congresoeditores2010.
En Tinta Fresca de hoy también destacamos el libro Chile desde la Independencia, de Simon Collier, Harold Blakemore, Paul Drake y Alan Angel, publicado por Ediciones de la Universidad Católica Silva Enríquez.
El libro, una traducción que Ediciones de la Universidad Católica Silva Enríquez pone hoy al alcance del público nacional, nos entrega los trabajos de cuatro destacados historiadores de habla inglesa, quienes recorren los dos siglos de historia republicana chilena desde el momento de la independencia.
La interesante mirada de estos connotados especialistas ingleses fue publicada originalmente en The Cambridge History of Latin America.
Hay que recordar que uno de los autores del volumen, el profesor Simon Collier, es uno de los más reputados expertos en la historia nacional y autor de Ideas y Política de la Independencia Chilena, 1810-1833, considerado un texto clásico para el estudio de este periodo. Tinta Fresca destaca también hoy el libro El Mal, una mirada desde la reflexión filosófica, de Francisco Castillo Ávila, pensador y profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez. El libro es un viaje reflexivo por uno de los tópicos más acuciantes de nuestra cultura, el problema del mal, entregando claves para entender sus orígenes y revisando la historia del pensamiento acerca de este concepto, deteniéndose finalmente en la posición que sostiene frente al tema el filósofo Paul Ricoeur. El autor del libro, el profesor Francisco Castillo Ávila, señala que no ha querido quedarse en una reflexión teórica sobre el mal, el cual no solo es un desafío para el pensamiento, sino también para la acción y la vida cotidiana.
Para quienes deseen interiorizarse más sobre las ediciones universitarias, recordamos el sitio web www.universilibros.cl y el sitio de las ediciones de la Universidad Católica Silva Enríquez, www.edicionesucsh.cl. Y recuerda, todos los audios de nuestro espacio los puedes volver a escuchar en el podcaster Universilibros.
Entre líneas, entrevista a autores y creadores universitarios.
Y ya estábamos en nuestra sección Entre líneas y como se los adelantábamos, estamos con Sergio Gress, historiador y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. El Departamento de Ciencias Históricas de esta facultad organizó el pasado lunes 5 de junio la primera jornada de Historia de la Plebe, la Plebe frente al Bicentenario, donde participaron una serie de destacadísimos investigadores, entre ellos el profesor Sergio Gress, y ese es el tema que queremos conversar el día de hoy.
Sergio, entremos en terreno inmediatamente. En esta actividad que se realizó, la presentación tuya pregunta por la celebración del Bicentenario y hace una mirada desde la plebe ciudadana. ¿Cómo podríamos definir esta plebe ciudadana en el contexto del tema que estamos conversando?
El concepto de plebe se refiere fundamentalmente a los sectores populares, uh-huh. a lo que en el periodo de la independencia de Chile y durante la colonia se denominaba con un dejo un tanto despectivo por parte de la élite como el bajo pueblo. Podríamos agregar otros sinónimos, los trabajadores, los pobres, los de abajo, los que muchas veces no tienen historia, historia conocida me refiero, el populacho, la chusma, según distintas denominaciones que ha recibido a lo largo de la historia.
Bueno, ayer estábamos conversando sobre el Bicentenario, ¿eh? y hablábamos de las obras del Bicentenario, y habitualmente los relatos sobre este tipo de celebraciones que quedan para la posteridad son los relatos construidos desde el poder. En contraposición a ese relato construido desde el poder, ¿cuál podría ser una mirada desde la plebe ciudadana, teniendo en cuenta, bueno, lo que nos convoca en este año 2010, que es el Bicentenario?
Debo precisar que el título completo de mi presentación era Una mirada desde la plebe ciudadana y desde la historiografía crítica.
Así es.
Esto se refiere a una mirada crítica, valga la redundancia, a lo que han sido estos dos siglos de construcción republicana. Una mirada crítica porque constatamos que esta construcción ha sido el objeto las más de las veces de imposiciones de la fuerza, muy a menudo la fuerza militar, de conciliábulos, disensos y consensos en el seno de las élites dirigentes, particularmente de su clase política, pero muy rara vez desde la masa ciudadana, desde la masa popular. Y es cuestión de revisar la historia de Chile y los textos constitucionales que nos han regido para darnos cuenta de eso. Ninguno de ellos ha sido el fruto de un proceso democrático, de una construcción democrática. Nunca se ha constituido en Chile, nunca se ha convocado en Chile a una asamblea constituyente. Siempre ha sido el resultado de las imposiciones de pequeños grupos. Y es cuestión de revisar, por ejemplo, las tres constituciones que mayor vigencia han tenido. La de 1833, resultante de una guerra civil. La de 1925, en la que finalmente quienes inclinan la balanza a favor de la solución constitucional propuesta por Alessandri Palma fue el ejército. Y para qué hablar de la de 1980, impuesta por la dictadura militar de Pinochet. Entonces, una mirada crítica desde la plebe ciudadana y desde la historiografía crítica significa cuestionar estas versiones oficiales de la historia de Chile, estas versiones edificantes, por ejemplo, uh-huh. acerca del supuesto carácter ejemplar de la democracia chilena. Carácter que no fue tal, puesto que si examinamos con detención nuestra historia, veremos que solamente durante un periodo no superior a los 15 años, esto es, entre 1958 y 1973, el sistema democrático chileno alcanzó estándares más o menos aceptables. Si examinamos la historia para atrás y para adelante, incluyendo nuestros días, nos daremos cuenta que estamos muy lejos de esa imagen edificante. Por lo tanto, y podríamos seguir agregando muchos otros temas, en que estas historias oficiales nos arrojan una visión mucho más que cuestionable. Por lo tanto, este esfuerzo, no solamente mío, sino que de muchos otros colegas, se refiere a entregar una visión alternativa a la historia de Chile, visión que muchas veces concuerda, a pesar de todas las cortapisas que se le puedan haber introducido, a pesar de las deformaciones que entregan muchas veces los medios de comunicación dominantes, digo que concuerda con un cierto dejo de escepticismo por parte de la masa ciudadana respecto de estas celebraciones y respecto del carácter supuestamente ideal o ejemplar que habría tenido la construcción republicana en Chile durante estos 200 años.
Ahora, ahí está en el título de esta ponencia la idea de la plebe ciudadana, pero por esta misma análisis que usted hace, profesor, uno puede decir la plebe solo ha sido ciudadana en muy pocos momentos de nuestra historia.
Exactamente. Recordemos que en el momento de la independencia y durante gran parte del siglo XIX, por lo menos hasta 1874, solamente tenían derecho a voto y a ser elegidos los hombres, con exclusión ya desde las mujeres, mayores de 25 años en el caso de los solteros y de 21 años en el caso de los casados, que supieran leer y escribir, lo que excluía a gran parte de la población masculina, además de las mujeres, y que además gozaran de una renta anual que se medía a través del censo o impuesto. Es decir, para que una persona tuviera derechos políticos, tenía que pagar un cierto nivel de impuesto. Si no reunía ese requisito de riqueza, quedaba excluido de lo que se denominaba la ciudadanía activa y por lo tanto era solamente un ciudadano pasivo. Es decir, se le reconocían derechos potenciales, pero no derechos políticos reales. Eso cambia a partir de 1874, cuando en una solución muy a la chilena, sin abolir expresamente el requisito de riqueza, el censo, se supone que llenan ese requisito todos aquellos hombres mayores de las edades que mencionábamos anteriormente, que supieran leer y escribir. Lo que amplió, sin lugar a dudas, el cuerpo electoral, pero de manera un tanto, yo digo, más que un tanto, bastante acotada, puesto que las tasas de analfabetismo eran muy, muy, muy elevadas en el siglo XIX y también a comienzos del siglo XX. Entonces, como bien señalas, la ciudadanía ha sido un fenómeno más bien restringido que se fue ampliando a lo largo del siglo XX. Luego tuvieron derecho a voto paulatinamente las mujeres desde la década de 1930, en las elecciones municipales primero, y posteriormente las presidenciales. La primera vez que votan las mujeres para elegir presidente de la República es recién en 1952, y el año 58 se introducen algunas reformas tendientes a hacer más transparentes los procesos electorales, como la cédula única electoral, para evitar el fenómeno del cohecho, que era un fenómeno bastante difundido. De tal manera que si a eso le sumamos las reformas de tipo social que emprenden los gobiernos de Frei Montalva y de Allende en la década de los 60 y de los 70, tendientes a hacer más efectiva la democracia, no solamente en los aspectos políticos, sino que también en los aspectos sociales, tenemos que este quincenio de oro, podríamos denominarlo, sin afán de mi parte de idealizarlo tampoco, claro, porque hay sucesos como masacres obreras y populares en los años 60 que están muy lejos de lo que debería ser el comportamiento de un Estado democrático. Digo, durante este quincenio la ciudadanía realmente pudo tener una expresión más plena, y la culminación de esto es el proceso de la Unidad Popular.
Estamos conversando con Sergio Grez, que es historiador y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sergio, si comparamos lo que estamos viviendo ahora con la realidad del centenario, nos encontramos con una élite o con una institucionalidad que también trató de construir a través de un relato y de obras una visión idealizada de lo que había sido el Chile de los primeros 100 años. Pero en esas circunstancias también se estaba fraguando muy fuertemente la creación del movimiento obrero. Los partidos obreros en torno a esa fecha se fundan, el anarquismo como corriente de pensamiento tenía un vigor muy importante entre los trabajadores y por lo tanto, aunque no había quizás la capacidad de acceder a las visiones oficiales, al menos hubo la capacidad de levantar un discurso, no un relato que se contrapusiera con esa visión idealizada. Ahora que estamos en el Chile del 2010, ¿qué podríamos decir de esa capacidad que tiene el movimiento popular, por llamarlo de algún modo, de elaborar un discurso que se contraponga con estas visiones idealizadas?
La situación ha cambiado bastante. En 1910 había un movimiento obrero que se encontraba, a pesar del reflujo que produjo la matanza de la Escuela Santa María de Iquique a fines de 1907, en pleno ascenso. Ya por ahí, por 1912, este movimiento está completamente, 12 o 13, está completamente reactivado. Y como tú bien señalas, habían ciertas vanguardias políticas que incentivaban este despertar de los trabajadores, parafraseando el título precisamente de un famoso periódico obrero fundado por Luis Emilio Recabarren en el año 12 en Iquique, que se llamaba El Despertar de los Trabajadores. La situación ha cambiado mucho en un siglo. Tengo mis dudas acerca de la existencia de un movimiento obrero y popular como el que existía en aquella época. La clase obrera se ha desconstruido desde el punto de vista sociológico, sus bases económicas, que eran la industria, y las tentativas de industrialización que se realizaron en Chile hasta comienzos de la década de 1970 han dado paso a un proceso de desindustrialización propiciado por la dictadura y continuado después por los gobiernos de la Concertación y el actual gobierno, que se conforman con que Chile sea un país primario exportador y de servicios, lo cual ha redundado en que la clase obrera se haya reducido enormemente. A esto se agrega la proliferación del trabajo precario, la tercerización de la economía, la existencia de miles o cientos de miles de microempresarios que, si bien son trabajadores, no dependen directamente de un patrón y podríamos decir que son explotados y oprimidos de manera genérica por el sistema capitalista, pero no por una empresa o un patrón particular. Entonces, estos cambios son muy profundos. Existe un sujeto popular diverso, plural, multiforme, que se ha desconstruido no solamente en sus bases socioeconómicas, sino que también en términos discursivos, ideológicos, culturales. Resulta que hoy día, según las encuestas de opinión, más del 80% de la población chilena declara pertenecer a la clase media. Eso no se condice para nada con los datos estadísticos respecto a los ingresos de los hogares chilenos. Es decir, aquí hay una, parafraseando a Marx, podríamos decir, una falsa conciencia respecto de su propio ser social por parte de la mayoría de la población del país. Y eso hace que el panorama no sea muy alentador. Pero en el plano de la construcción de discursos alternativos, hay que señalar que existen múltiples expresiones de disenso y de tentativas de construir historias alternativas a las historias oficiales. Eso se expresa muy fuertemente en la historiografía nacional. Hay una vertiente historiográfica que algunos denominan como nueva historia o nueva historia social popular, que tiene referentes muy importantes y que tiene una presencia muy significativa en el mundo académico, en el mundo universitario, en los espacios de publicación, de publicaciones, de libros, de artículos, de tesis, pero que lamentablemente no se traduce hasta el momento como debiera ser en una bajada de esa producción, fundamentalmente a través de la enseñanza formal de la escuela y de los liceos, puesto que ahí sigue hegemonizando más bien las visiones oficiales de la historia de Chile, las visiones más bien tradicionales, aunque algo también se ha avanzado en ese plano. Y esta nueva historiografía tiene algunos vínculos, alguna llegada con el mundo popular a través de organizaciones sociales, de ONGs, de iniciativas de variado tipo que recurren a esta producción historiográfica o a los exponentes de esta producción historiográfica para apoyar sus propias tentativas de construcción social y sociopolítica. Te pongo, por ejemplo, cuando fue el centenario de la matanza de Santa María de Iquique, los historiadores que trabajamos en esta vertiente, nos inscribimos en esta corriente historiográfica, nunca habíamos, creo yo, por lo menos ese fue mi caso, sido tan solicitados en todo tipo de organizaciones sociales, en colegios, en instituciones muy variadas, para exponer nuestra visión respecto de ese episodio.
O sea, la idea de ir creando una imagen histórica, una propia
mirada. Exactamente. Y permanentemente, por lo menos en mi caso, y yo sé que también en el caso de otros colegas, estamos siendo invitados a colectivos poblacionales, colectivos sociopolíticos, escuelas populares permanentes que existen en algunas ciudades como Chillán, en Concepción, y grupos incluso informales que, sabiendo que existen estas tentativas de construcción de miradas alternativas, recurren a quienes hemos estado trabajando en esta perspectiva.
Y a propósito de eso, profesor, y pensando en quienes nos escuchan y que son interesados por el ejercicio que ustedes hicieron de reflexión en esta primera jornada de Historia de la Plebe, ¿va a haber la posibilidad que desde la Facultad de Filosofía y Humanidades se ponga a disposición del público general los textos, las ponencias que ustedes hicieron ahí?
Yo espero que sí. Se lo voy a plantear a mis colegas. Mi texto, en todo caso, paso el anuncio, va a ser publicado por la editorial Aún Creemos en los Sueños, uh-huh, de Le Monde Diplomatique, uh-huh, me imagino que en el mes de septiembre, puesto que ellos van a sacar un número especial sobre el Bicentenario.
Estupendo, así que estaremos muy atentos a eso.
Bueno, Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y vamos ahora a Ojo en Tinta, la sección donde algunos de nuestros académicos destacados reflexiona o nos cuenta cuáles son los libros que han marcado su vida. Hoy tenemos al profesor Aldo Mascareño, que es director del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado.
Con eso cerramos esta edición de Universilibros, como siempre recordándoles que visiten universilibros.cl, y agradeciendo no solamente al profesor Sergio Gress, sino también a nuestro querido Manuel Loyola, que está ahí en la producción de este espacio.
Ojo en Tinta, las lecturas que nos vieron crecer.
En Ojo en Tinta de hoy estamos con Aldo Mascareño, director del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Aldo, nos gustaría que nos contaras qué libro o libros te han marcado a través de tu vida.
En mi formación como sociólogo y especialmente interesado en cuestiones de teoría sociológica, creo que hay un libro que es muy central para mí, ¿no?, en cuestiones, diría yo, no tan técnicas, sino más bien emotivas, que es un libro de un filósofo alemán que se llama Hans-Georg Gadamer, que es Verdad y Método, ¿no? Un libro bellamente escrito, bellamente traducido también, con muchas fórmulas que a lo largo de mi vida se me fueron quedando, aun cuando yo no comparto ahora, digámoslo así, lo fundamental de su propuesta hermenéutica. Sin embargo, ese libro sin duda marcó una fase de mi vida, ¿no? Tanto así que en algún momento en que estuve estudiando en Alemania por 4 o 5 años, lo tenía en mi velador, ahí simplemente para verlo en la edición española y en la edición alemana, incluso para aprender el lenguaje, para tratar de imitar el lenguaje que Gadamer ocupaba en ese libro, tanto en español como en alemán. Yo diría que ese fue un libro muy muy central en una fase de mi formación, de mi vida académica. Y más actualmente, que me ha marcado mucho, ¿no?, tanto en su forma de escritura como también en el contenido de aquello que se dice, que es un libro probablemente que está en las antípodas del libro este de Gadamer, ¿no?, que es un autor en términos generales. En general, toda su obra me atrae mucho. Y lo que más me llama la atención probablemente de la escritura de Derrida, cómo logra que el modo en que él escribe, o sea, la técnica de escritura, por decirlo así, refleja exactamente el contenido del sentido de lo que quiere decir, ¿no? O sea, si en el fondo no, la formulación general es la de un pensamiento diferenciado, descentralizado, no presencialista, no esencialista, si ese es el contenido, es fundamental de lo que Derrida quiere decir, su escritura lo es también, ¿no? De algún modo uno se enfrenta, cuando lo lee, quiero decir, a la experiencia misma, ¿no?, de aquello que él quiere formular, ¿no? Y eso creo que es un logro notable dentro de para cualquier autor, finalmente, ¿no?, como en su propio modo de escritura refleja el sentido técnico de aquello que está, cómo lo pone en práctica, en el fondo, ¿no? Los libros que uno podría identificar como libros de especialista y de la filosofía, uh-huh, la filosofía, sí, fundamentalmente siempre tuvo una pretensión de vida cotidiana también. O sea, la filosofía trata probablemente en un lenguaje algo más técnico, más complicado, quizás, si uno pudiese decirlo así, cosas que son absolutamente cotidianas y concretas, que nos pasan a todos los días, ¿no? Sí. En ese sentido diría yo que autores como estos grandes filósofos contemporáneos del siglo XX, digamos, ¿no?, o incluso muertos hace poco, ¿no?, algunos de ellos, son uno debiera hacer un esfuerzo, creo yo, ¿no? Y si logra dar ese paso, claro, ¿no?, creo que se va a encontrar ahí con un mundo que le refleja muchas de las cosas que a uno le pasan todos los días, en el fondo, y a cada rato, finalmente. Esa es la gracia de esta filosofía contemporánea.
Ojo en Tinta, las lecturas que nos vieron crecer.